Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate en Radio Universidad de Chile, un clásico. Camila González se ocupa de la puesta en el aire. Agradecerles a ustedes profundamente la sintonía. Comenzamos de inmediato la edición de este domingo de marzo.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Recién pasó el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y uno se pregunta, por lo menos respecto a nuestro país, ¿son simplemente palabras de buena crianza? Por ejemplo, se ha dicho que vamos a tener un gobierno feminista, etcétera. ¿Que le demos importancia a la mujer en la sociedad significa que simplemente en una empresa, en una fundación, donde sea, tiene que haber igual cantidad de mujeres que hombres, o más mujeres que hombres, qué sé yo? ¿Esa es una visión feminista? ¿Hemos dado paso para un rol protagónico de la mujer dentro de la sociedad o nos hemos quedado fundamentalmente en discursos? Leticia García, nuestra panelista psicóloga, esta noche de Escaparate.
Hola César, tanto tiempo, un cariño muy grande para ti y para las auditoras y auditores. Yo creo que estamos en un momento un poquito paradójico, donde coexisten distintas experiencias, mentalidades, prácticas, a veces incongruencias y otras cosas, acciones coherentes, ¿no? Son momentos de cambio, son momentos de crisis. No visto en términos negativos, sino que en términos de, por ejemplo, lo que pasa cuando una mujer va a tener su guagua, digamos, ¿no? En muchos lugares las mujeres dicen, cuando van a tener su guagua, que se están mejorando. Y uno dice, pero ¿cómo mejorando? Si lo que está haciendo tanta luz. Bueno, muchas mujeres durante su embarazo se sienten bastante mal, y el hecho de dar a luz a un niño le hace liberarse de esa sensación de sentirse mal. Para otra es como una experiencia extraordinaria, maravillosa, para otra es una situación que causa temores. No es una situación normal. En este momento no estamos viviendo una situación, comillas, normal, ¿no? Estamos viviendo un momento único en la historia, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es interesante abordarlo y reconocerlo, y sobre todo reconocer cada una de nosotras y nosotros lo que nos pasa a nosotros con eso, ¿no? Porque en cada situación de crisis no solamente emergen, en este caso, nueva expresión de o se visibilizan las situaciones de violencia de las que las mujeres hemos sido objeto a través de la existencia, no en términos individuales, sino que de las mujeres, las luchas de las mujeres por visibilizar y mostrar los hechos de violencia de los que hemos sido objeto. Y en realidad es importante reconocer que el hecho de la violencia no es solamente físico, aunque también ha habido, por supuesto, mucha violencia física. No, estamos hablando de desde el apocamiento, desde el control vía dinero, digamos, de la subjetividad nuestra, es el tema del tú no puedes, es el tema de las casas, cuando hay que decidir en quién ponemos nuestras fichas, digamos, para que nos saque la situación económica, han sido en general los hombres. O sea, miles de situaciones que empezaron a visibilizarse de parte de las mujeres con un no más, ¿no es ¿cierto? Desde parte de la política pública, como demostrar cómo eso se traduce en violencia económica, en violencia sexual,
claro,
en violencia...
¿Cierto? Y el Nomás, ¿dónde está hoy día? ¿A cuánto avanzado o no avanzado el Nomás, sientes tú, Leticia García?
Sí, yo recuerdo, César, hace varios años que conversábamos sobre este tema, y el punto del Nomás sobre todo contribuyó al hecho de la visibilización del tema y que a muchas mujeres, porque ojo, cuando se habla de machismo o de la existencia del patriarcado en nuestra sociedad, no estamos hablando de algo que solamente esté en la mentalidad y en la práctica de los hombres. Estamos hablando de que es un manto cultural que nos cubre.
Machismo se escribe con M de mujer, dicen por ahí.
Claro, no solo, pero ojo, es un poquito caricaturizar, pero... Sin duda, la cultura es la patriarcal, porque está basada en una estructura de poder que es vertical, que además concentra, no difunda, no comparte, no distribuye el poder, sino que lo concentra, porque está más basado en lo que está de moda en cada época, y si hoy día es el dinero el valor central, por lo tanto, si tú tienes dinero, entonces tienes el poder, y por lo tanto, eso es lo que te hace tomar decisiones. O sea, estamos hablando de un modelo social, cultural, económico, etcétera, relacionado con una forma de organización social absolutamente opuesta a la visión del feminismo, ¿no? Y cuando se intenta hacer esta suerte de definición de que machismo y feminismo son como los dos polos de la misma expresión, es totalmente erróneo, porque en realidad el machismo tiene que ver justamente con la expresión del patriarcado, con la preeminencia del macho, ¿no es cierto? Y uno podría decir que su antítesis es el hembrismo, que es lo mismo pero en relación a la mujer. El feminismo no tiene nada que ver, es un nuevo modelo de sociedad cultural y político que lo que busca es la igualdad y sobre todo la convergencia de la diversidad, ¿ya? Entonces, falta mucho, sin duda, César, falta mucho de comprensión respecto de esto, falta mucho a las cuestiones formales, ¿no? Este país se define como que la familia, el núcleo central de la sociedad, pero chuta, no se te vaya a ocurrir si tienes la posibilidad de contratar a una tipa en edad fértil o un tipo en la misma edad, el gallo que tiene una empresita dice, no, yo voy por él, digamos, porque ella, pucha, se puede embarazar, etcétera. Y eso se traduce en los valores de los planes de salud, en las posibilidades que te den o no un crédito hipotecario. O sea, estamos hablando de cosas que son concretas y reales manifestaciones de la discriminación.
Pero una cosa muy muy sencilla y en 30 segundos, psicóloga Leticia García, querida. ¿Cuánta diferencia hoy día en una sociedad como la chilena hay entre una ministra del gobierno entrante, del presidente Boric, y una mujer de una población chilena de cualquier lugar?
Desde el punto de vista del modo como ejercen el poder, yo diría que no hay mucha diferencia en términos de que en el caso de lo que es asumir un ministerio es una cosa mucho más simbólica de la toma del poder. Pero en una población, ¿no?, y que me desmientan, la cantidad de mujeres que son jefas de hogar y que en realidad asumen la responsabilidad respecto al hogar es muchísimo más mayor de la que uno sabe, de la que uno conoce, de lo que aparece en las cifras, ¿no? En general, en cualquier censo, el jefe del hogar es el hombre, aunque haya sido una pareja recién contraída y quien mantiene la familia es ella. Yo creo que el tema de los factores económicos y eso, y una cosa importante y un mensaje para mis amigas mujeres, creo que uno tiene que empezar a creerse no solamente el valor de sí misma, sino que el aporte que uno puede hacer. Y una invitación respecto de eso, porque los procesos de transformación también tienen sus avances y retrocesos. Hoy diríamos que estamos en un momento interesante, o sea, hay más ministras que ministros, nunca había sucedido. Tenemos paridad de género en la convención, nunca habíamos tenido convención constitucional, pero además nunca habíamos elegido con paridad de género. Tenemos un momento interesante que han sido gracias a la presión también de este grupo de las mujeres, ¿no? Pero también desde el punto de vista de la que está en la bola, como tú dices, el punto es decir, bueno, okay, ¿qué de los atributos que se asumen como características de lo femenino es lo que requiere una sociedad como esta? Uh-huh. Yo escuchaba, César, para cerrar, por ejemplo, como una ola feminista que había avanzado en el mundo con una potencia gigantesca y donde, por ejemplo, el tema de las tesis y un violador en tu camino fue una cuestión transversal en distintos países del mundo, y de pronto emerge una guerra. Y escuchaba el otro día, pero qué cosa más curiosa, en medio de un proceso de avance de una ola feminista, en el contexto que estamos hablando, de una nueva cultura que es no violenta, etcétera, hoy día de pronto se expresa nuevamente el patriarcado. ¿Y dónde se expresa eso? En una guerra. Y si uno mira las caras involucradas en eso, justamente son hombres. Yo creo que es el punto de reflexión de cada una de nosotras es preguntarnos no solamente cuánto es lo que valemos, sino cuánto podemos aportar para transformar esta sociedad. Y esa es la invitación que me gustaría hacer a través de este espacio.
Muy bien, por Leti. Agradecerte una vez más el diálogo en esta noche de Escaparate de Radio Universidad de Chile. Un beso muy grande.
Un abrazo muy grande para ti también. Y si alguien quiere escribirme, leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Por allí nos podemos comunicar. Un abrazo.
Trajo esta mañana lindo telegrama un ansioso colibrí. Me decía que las había insectos y ranas anuncian el fin. Por la ventana ilícitos enjambres cual si fuera un huracán repartían su pancarta con gran algazara por esa verdad. Un tremor de ardillas de alerta y vigilia que algo está por suceder. Luego una palabra oculta que saltó desnuda me hizo comprender. Salí como el sol, yo salí a la plaza encendida de gentes colores gritando feliz. Corrí hasta el mar y miré, tras los peces venían los náufragos vivos que ayer yo perdí. Pájaros inquietos custodiaron fuego durante la oscuridad. Bajo el arco de sus alas se hizo luz el ansia de querer brillar. Errantes perdidos, pobres de albedrío, condenados a rumbear. Abandonan el destierro, compartiendo el cielo, vuelven a volar.
escaparate.
Uno entiende perfectamente que las relaciones entre los países, las relaciones internacionales son fundamentalmente basadas en los intereses. Pero que no exista un mínimo de ética, un mínimo de moral, un mínimo de principio, a uno no deja de llamarle la atención. Y digo esto pensando en que precisamente un país como Israel, violador de los derechos humanos, violador del derecho internacional, se ha ofrecido como mediador para el tema entre la invasión de Rusia a Ucrania. Y por otro lado, aparece Estados Unidos sentándose a conversar con Venezuela, donde no reconoce ni siquiera al presidente de ese país, que es el señor Maduro, y ellos mismos le han dado esos honores al señor Juan Guaidó. Venezuela se sienta en una mesa con Maduro a conversar acerca de comprarle a ellos petróleo por este tema de Rusia. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo anda la cosa por ahí? Y Venezuela tampoco tiene ningún problema en sentarse con Estados Unidos. Entonces, la pregunta se la hacemos a nuestro analista político, el rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis.
Mira, yo creo que, claro, efectivamente las relaciones de poder se tejen sobre todo con las hebras más extrañas, digamos. En este caso, una potencia ocupante que trata de terminar la ocupación de otra potencia extranjera en otro territorio. Probablemente porque Israel tiene una relación privilegiada con ambos imperios, digamos, por distintas vías, ¿no? Socio privilegiado y línea directa con Washington, y segundo, una línea con Rusia, porque existe una migración y una influencia económica de esa vía de migración con gente de Rusia, digamos, que tiene doble nacionalidad y relaciones empresariales con oligarcas rusos. Entonces, esa doble dirección hace que justamente llamó la atención unos días antes de que había una retórica en la calle muy fuerte pro Ucrania, pero el gobierno de Israel se pronunció muy tibiamente en el tema, ¿no? Y justamente seguramente es por esta doble relación económica que manejan esta doble banda, ¿no? Y después yo creo que otro factor ahí cruzado, ¿no? Seguramente Siria es otro factor en eso, ¿no? Rusia es un actor en el Medio Oriente a partir de Siria, y por lo tanto también seguramente eso es algo en lo cual saben que les interesa un diálogo, llegar a acuerdos, ¿no? De distinto tipo. Con su propia agenda. Yo dudo, digamos, bueno, esto nunca uno lo sabe, ¿no? La verdad es que hoy día creo que China sería el único mediador en una dinámica como esta, ¿no? En términos de que todas las grandes potencias tienen intereses geopolíticos en la zona. China tal vez también teniéndolo es más distante y podría a lo mejor ser el pivote que decante algún tipo de solución en un conflicto tan complejo como este.
Uh-huh. Y respecto a Venezuela, conversando con Estados Unidos tranquilamente, bueno, con el tema del petróleo,
es evidente, ¿no? que eso sería una relación casi instantánea, dejó a todo el mundo boquiabierto por lo brusco del giro. Ah, y sin ninguna mediación discursiva, ¿no? Hay gente que al cerrarse el grifo del petróleo y del gas ruso, eso requiere una compensación, ¿no? Para bajar el precio mundial. Inglaterra y Estados Unidos dijeron que no van a comprar más petróleo ruso. La verdad que ellos compran muy poco petróleo ruso y muy poco gas ruso. Son menos del 1%, creo que llega un poco más del 1% en el caso de Reino Unido. En cambio, para Alemania y para Holanda o para países de Europa continental, la dependencia es absoluta, es enorme el flujo que representa sobre todo el gas, ¿no? Y también petróleo, ¿no?
Ahora, entonces,
a nivel de precio, se necesita un nuevo proveedor para poder contener el precio del galón. El galón sobre los 3,7 dólares el galón en Estados Unidos, empieza a generar tensión política enorme. Y ya pasó los $4 el galón en Estados Unidos, y por lo tanto salieron rápidamente a buscar un nuevo proveedor, y el primero que encontraron es Venezuela. Y eso refleja el criterio por el cual se dio este giro geopolítico tan, tan increíble, ¿no?
Pero la pregunta, Álvaro Rame, nuestro analista político, es que la moral y la ética no existen simplemente en las relaciones internacionales, o no pueden existir porque hay que ser pragmático simplemente.
Bueno, ambas cosas son, uno no puede decir que existen, pero se conducen en carriles separados. Obviamente que todos los factores, por decirlo así, de ético o de principios políticos, definen alianzas en un sentido estratégico de largo plazo, pero hay urgencias y hay necesidades que hacen que los giros sean muy azarosos, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, donde todas las potencias occidentales consideraban a la Unión Soviética el enemigo principal, y no a Alemania. Una vez que comienza la invasión de Alemania a Polonia, ese giro cambia, y en la medida en que la Unión Soviética entra a la guerra, se forma una alianza estrecha entre Stalin, Churchill y Roosevelt, y Occidente, particularmente Estados Unidos, financia a la Unión Soviética en su industria militar de manera copiosa, ¿sí? Y esa alianza fue la que derrotó a Alemania nazi, ¿no? Esa era una alianza imposible en el año 89 porque eran enemigos declarados, ¿no? Y sin embargo, el enemigo de tu enemigo es mi amigo, y así sucesivamente, ¿no? Hay relaciones de fuerza que se imponen por encima de cualquier otra convicción.
¿Qué dirá Juan Guaidó de la conversación entre Estados Unidos y Venezuela?
Bueno, como dicen, no tienen que darle siempre una salida, ¿no?, al personaje que ellos mismos inventaron, en términos de crearle algo le van a tener que inventar, una manera de sacarlo de escena elegantemente, porque ellos mismos crearon esa figura muy ineficaz, digamos, para resolver un conflicto, y el problema es que él está administrando cuantiosos fondos de recursos que se los, por decirlo así, asignaron a su administración, que eran fondos de reservas internacionales venezolanas. Y eso no ha tenido control. Y la propia oposición venezolana reclama, digamos, a Guaidó que responda por esos recursos, que son ingentes, o sea, son cifras siderales de dinero que estaban en bancos internacionales. Y ese es el problema, que no se trata solo de sacar al personaje, sino que el personaje trate, digamos, de ver qué hace con esos fondos que ya está administrando y que ha dilapidado principalmente de manera corrupta, ¿no? Entonces, eso va a ser un ruido, yo creo, importante en ese conflicto.
Muchísimas gracias al rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, en nuestro espacio en el día de hoy. Gracias, Álvaro.
Listo, muchas gracias.
Cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción, no puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir para después amar, para después partir. Dicen que en su destino inconstante solo el gaucho vive errante, donde la suerte lo lleva. Perdón, vida de mi vida. Perdón si es que te falté. Thank you.
tratar de mostrar mi mejor estabilidad, pero dudo de mi virtud en el equilibrio. Dicen que para escribir es indispensable sufrir, y no puedo quitarle razón a tantos poetas. Algunos se encierran solos por 40 años. Los daños son las tintas de su lapicero. No puedo evitar la suerte, como no puedo evitar vivir. Prefiero sonreír todo lo que pueda.
Perdón, vida de mi vida. Perdón, si es que te he faltado. Por mi saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas. Te he faltado. Por mí saldría el sol todos los días. Por mí no existirían heridas.
Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces.
Comentario de cine esta noche de Escaparate. Joular, bienvenido.
¿Qué tal, amigos? Como siempre, hablando de cine, en este momento que ya nos acercamos a los premios Oscar, y por lo tanto es muy probable que va a haber unos nuevos estrenos. Pero no quiero dejar pasar la oportunidad de referirme a una película que se estrenó ya hace algún tiempo, de la que iba a hablar precisamente antes de nuestras breves vacaciones, y que lo voy a hacer ahora. La película se llama Benedetta y es una película de Paul Verhoeven. Está basada en hechos reales acerca de una monja lesbiana del siglo XVII. Ya el tema aparece como bastante escabroso. Paul Verhoeven es el director de Bajos Instintos y de otras películas que han sido bastante, digamos, consideradas incluso obscenas en su momento. Pero no deja de ser un director que dice las cosas de manera bastante directa. Esta película me gustó, porque más que buscar el lado escabroso, busca el lado de de un mundo machista y al mismo tiempo un mundo ideológicamente que no respeta sus propios valores. La reconstrucción es muy buena, la reconstrucción histórica, y nos lleva también a pensar un poco en la realidad actual con respecto a lo que se dice, ya a lo que se predica y a lo que se practica. Así que, por lo tanto, los que quieran ver una buena película, naturalmente para mayores, les recomiendo esta, Benedetta. Y los que quieran saber mi opinión, naturalmente pueden ver en www.candileja.cl. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.
En Radio Universidad de Chile, Escaparate.
Vamos a conversar de teatro en esta segunda parte de Escaparate. Dos invitados: Nacho García, director; Rodrigo Pérez, actor. Rodrigo Pérez, con una tremenda trayectoria en el teatro chileno, en la televisión de nuestro país. De una obra que se llama Lo Innombrable, vamos a hablar, que le pertenece a Juan Claudio Burgos y que trata un tema súper profundo de la represión, de la persecución, de la tortura, de los asesinatos que ha habido a través de la historia a las disidencias sexuales. En una escenografía tremendamente novedosa, se presenta hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que está en Alameda 227. En primer lugar, dialogamos para Escaparate con Rodrigo Pérez. Rodrigo, gracias por estar esta noche con nosotros en Radio Universidad de Chile. ¿Qué ha sido, dentro de tu tremenda trayectoria, lo más desafiante o el nuevo ingrediente que entrega esta obra, Lo Innombrable, para tú parado en el escenario, tú como actor? Bienvenido.
Hola, quiero saludar a todos los radioescuchas, se dirá, de Escaparate. Buenas noches, espero que estén muy bien. Soy Rodrigo Pérez y voy a contarles que este montaje, Lo Innombrable, que es uno más dentro de los montajes que yo he hecho en mi vida, que no son pocos, tiene una particularidad que para mí ha sido tremenda, y es, por una parte, trabajar en forma circular. Circular quiere decir que estoy rodeado por los espectadores y a una distancia mínima, es un tipo de trabajo muy íntimo. El otro desafío es el momento de elocución del texto, de decir el texto, que es un texto que está escrito como monólogo, digamos, un gran poema hermosísimo. Entonces, estar solo, rodeado por 22 personas, que es este número tan pequeñito, a una distancia de un metro, y por todos lados, es tremendo. No sé cómo describirlo. Es muy fuerte, es muy intimidante, pero también es muy emocionante, porque, por ejemplo, en las funciones que hemos tenido, en algunas, por ejemplo, uno siente cierto grado de resistencia, pero en otras, y en la mayoría, uno ve los ojitos de las personas, porque están con mascarilla, cómo a uno lo van acompañando.
Pero resistencia, ¿en qué ha sentido resistencia, Rodrigo?
No, resistencia en el sentido que les da nervio.
¿El personaje esté tan cerca?
Sí, en términos de como de una interpelación, porque es muy violento lo que yo voy diciendo, ¿no? Estoy describiendo momentos de tortura y violencia ejercida contra las disidencias sexuales a lo largo de la historia, son fragmentos, ¿no? Entonces eso es muy, de alguna manera, intimidante, no resistencia en el sentido de salir arrancando, pero sí de decir, Dios mío, qué terrible lo que está diciendo este caballero.
Pero esa violencia, perdón, por otra parte, termina la idea, Rodrigo, disculpa.
Pero por otro lado está la gran mayoría de las personas que a uno como que lo van, ¿saben lo que es? Como un ejercicio de empatía, y uno lo siente muy potentemente, ver cómo la gente en sus ojitos se va volviendo cada vez más empática con lo que yo voy diciendo, y eso es una sensación que yo nunca había tenido y no sé si vuelva a tener, porque esta cosa es muy particular, esta manera de hacer.
Esta noche de Escaparate estamos dialogando con el actor y, digámoslo, psicólogo Rodrigo Pérez, que nos está hablando de la obra Lo Innombrable, del autor Juan Claudio Burgos, que se está presentando en el Centro Cultural GAM, ahí en la Alameda, Alameda 227, los días miércoles, jueves y domingo a las 7 de la tarde, y el día sábado a las 21 horas, hasta el próximo 27 de marzo. Hoy día, cuando tú hablas a través de este monólogo de la persecución, de la tortura, de los asesinatos a las distintas disidencias sexuales, en el Chile de hoy, ¿qué pasa con la disidencia sexual, percibes tú, Rodrigo?
O sea, es cuestión de leer los diarios, la violencia sigue existiendo. No, hay crímenes lesbofóbicos que acaban de ser resueltos, digamos, pero y siguen ocurriendo. Ataques no solamente verbales, sino físicos a la comunidad homosexual, a qué decir la comunidad trans, que es asesinada día por medio. Entonces, claro, es una cosa que uno ve en las noticias, lo ve un poquitito lejano, pero hay una comunidad importante, no solamente que es atacada, sino que vive con miedo. Que eso es una cosa que uno no puede permitir.
Pero ser hoy día, por ejemplo, homosexual y ser un tipo exitoso, vivir en el barrio alto y tener dinero, parece que no es muy mal visto en Chile, ¿o no?
No, porque tienes toda la razón. Ahí se agrega, creo yo, esto es una apreciación súper personal, no me baso en nada, salvo en mi percepción. Hay una cosa de clase también que es muy importante. Es verdad, hay una cierta tolerancia aparente en los medios, en las clases acomodadas, en las clases más conservadoras, que sí, que se da. Y tenemos a un candidato presidencial que en su momento dijo: al matrimonio de mi hija fueron pareja de mujeres, para no decir lesbiana. Claro, fueron al matrimonio de la hija o hijo de este caballero. Pero eso es una cosa muy mínima. La violencia existe. O sea, yo tuve acceso a una información, no así privilegiada, pero hay una organización que lamentablemente no me acuerdo cómo se llama, que asiste a los trans en situación de calle, que es una realidad que nadie ha visto, nadie ha dicho, nadie ha acompañado, salvo unas organizaciones súper marginales. Y es una realidad, pero horrorosa,
porque mucha gente está en situación de calle con todo lo que implica estar en situación
y,
de calle.
Y ahí hay que agregarle la otra situación, digamos.
Que, absolutamente.
Claro.
Y esa población es mucha. En el universo de las personas en situación de calle, la comunidad trans en situación de calle es enorme.
Oye, querido Rodrigo, en esta obra Lo Innombrable, simplemente se plantea lo fuerte, lo doloroso, lo cruel, lo inhumano que es esta especie de persecución hacia las disidencias sexuales a nivel mundial, o también se entregan algún tipo de soluciones, o la solución va a llegar en la reflexión que yo como espectador o espectadora haga.
Yo creo que tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con, mira, esto ocurre en una estructura creada por el director de la obra, el Nacho García, junto con la cosa técnica de Ramón López. Finalmente lo que hemos construido es como una gran animita, un gran memorial. Entonces, ¿qué es lo que hace uno en un memorial? Uno conmemora, uno reflexiona y uno empatiza. Y a través de esos tres procesos, de algún modo uno aspira, y esas son las aspiraciones que tiene uno como artista, que a veces quedan solo en aspiraciones, aspira a que haya una modificación en lo que uno es, que uno salga cambiado. Ahora, si salen dos cambiados, ya nos damos por satisfechos. ¿Me comprendes?
Y con uno también, ¿por qué no con uno, Rodrigo?
No, era por decir un número bajo. Por decir un número bajo. Ahora tú estás diciendo dos. Tú estás diciendo uno por función, yo estoy diciendo dos en toda la temporada.
Ya. La arreglaste bien.
La arreglé bien. No, pero ¿me entiendes? Es un lugar de conmemoración, de reflexión y de generación de empatía. Eso es un memorial de recordar. Entonces, finalmente, nosotros hacemos, más que una obra de teatro, que lo es, por supuesto, es entrar a un espacio ritual de silencio y de conmemoración en que a uno le abren los ojos. Yo soy bien fanático de los memoriales. Cuando me ha tocado viajar, siempre me encuentro casualmente, y si no los encuentro casualmente, los busco, los memoriales que existen en, no sé, en cementerios, en las ciudades, memoriales de la deportación, memoriales de derechos humanos en Argentina. Siempre me encuentro, llego casualmente, y es un lugar que y de verdad a mí me conmueve entrar a esos espacios. Como que uno vive, percibe la historia que hay detrás de las víctimas que de alguna manera se están conmemorando en esos lugares.
Rodrigo,
y esa es nuestra aspiración.
Ahora, para ti como actor, estamos dialogando con el actor, director de teatro, Rodrigo Pérez, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile, a propósito del último montaje que lo desafía, que se llama Lo Innombrable, reitero, en el Teatro del GAM. El hecho de que tú también seas de profesión psicólogo, ¿te ha dado un plus para el teatro, para la actuación, para compenetrarte con personajes, para dirigir otros personajes, etcétera?
Siempre me preguntan eso, pero es como una pregunta a la que asisto permanentemente. Uh-huh. Mi respuesta siempre es no, pero ahora esa respuesta no siempre tiene que ver con un proceso como súper consciente, es decir, no se me ocurre aplicar. Ahora, puede que haya algo que se me cuela desde, y apelando a la psicología, desde lo inconsciente, pero conscientemente no hago nada que tenga que ver con eso. Es probable que a nivel inconsciente aparezcan cosas que tienen que ver con una manera de, ¿cómo decirlo?, de mirar y sacar conclusiones finalmente, ¿no?
De acuerdo. A mí siempre me llamó la atención, ahora último sí se está dando en las escuelas de teatro, que no existiera el ramo de psicología. Yo decía, pero ¿cómo es posible que no exista psicología en actuación teatral? Ahora último están las mallas curriculares, en todo caso, te lo comento.
Ya, no tenía idea que estaba. Sí, es importante, pero el punto está en que la psicología como disciplina tiene multiplicidad de mirada y de enfoque. Entonces, claro, uno enseña psicología, pero ¿qué es psicología? ¿Psicoanálisis? ¿Psicología conductual? ¿Qué? ¿Los tipos humanos?
Los tipos humanos, ahí tiene clavo, los tipos humanos, por ejemplo.
Claro, sí, eso sirve como para la construcción. Ahora, yo creo que es importante, creo que hay cosas más importantes en una escuela de teatro, como por ejemplo que no hay, que haya coro, aprender a cantar en grupo. Uh-huh. Creo que es más importante para un actor. Es un poco raro lo que estoy diciendo.
No, no es raro.
Pero yo creo que cantar en grupo es lo mismo que actuar, porque significa escuchar al otro, cantar en coro, más que como canto yo, es como canta el de al lado y yo hago la segunda voz. Mm. Entonces es un proceso que a mí me parece que es más importante, más interesante para la formación del actor. Creo también en la disciplina y que los estilos requieren de mirada psicológica sobre los roles distintos, y que esa es parte de la pega del proceso de creación. El proceso de creación debería, y yo creo que lo tiene, en la mayoría de los casos, tener un espacio de reflexión y de estudio de otras cosas que apañan, que acogen, vuelven más fuerte el proceso creativo.
Bueno, o sea, pero con psicología, Rodrigo, con psicología o sin psicología, con coro o sin coro, ¿cómo fuiste masticando cada palabra del texto de esta obra, lo innombrable que te sitúa en un escenario a un metro de las espectadoras y espectadores? ¿Qué fue lo más desafiante de eso?
Lo más desafiante, punto uno, es la memorización, porque hay una lógica por ser descubierta. Cuando uno trabaja en un texto que no es poético, un texto que es realista, la lógica viene escrita, ¿no? Acá yo tuve que crearle una lógica para poder memorizarlo primero que nada, porque estoy solo, no estoy dialogando, ¿no? Y lo otro es hacerse, la dificultad mayor es hacerme cargo de voces, no de una, sino de multiplicidad de voces que se van cruzando. Hay momentos en que uno puede reconocer, claro, está haciendo a la loca, está haciendo a la lesbiana, está haciendo, pero la mayoría del tiempo están todas las voces cruzadas. Es como un gran tejido, como que cada hebra son voces distintas. Y eso fue bastante complicado, sobre todo considerando que el espacio para que yo me mueva es un círculo de, no sé, 60, es una como un cilindro de 60 centímetros de diámetro, y ahí estoy sentado, y dándome vuelta para convidarle texto a todo el mundo, ¿no? A todos los que están ahí presentes. Entonces, ese hilván de voces múltiples, la multiplicidad de voces que son convocadas por este ser humano que soy yo, es lo complejo, porque es distinto cuando dice, claro, este es un caballero que da testimonio. No, no es un caballero que da testimonio, es un cuerpo que encarna simultáneamente una multiplicidad de voces. Eso es muy difícil.
Por último, querido Rodrigo Pérez, actor y director teatral chileno, algo del autor de la obra, Juan Claudio Burgos.
Juan Claudio Burgos es un, yo digo cabro, pero debe tener un poquito menos que yo. yo cumplo 61 ahora, entonces está en los 50, digamos. Juan Claudio Burgos, que viene de un lugar que a mí me fascina, porque sí, el lugar, que es Zúñiga, acá sexta región, al lado de San Vicente de Tahuatahua, por ahí, ¿no? Y estudia teatro en la Católica, y aparece inmediatamente, ahora es una generación, y hasta el día de hoy, que los cabros de la Católica escriben muy bien, tienen muy buen ramo de dramaturgia, ¿no? Y él sale de ahí, y es uno de los autores, yo creo que es el que más ha ganado muestras de dramaturgia nacional, de los que más han ganado muestras de dramaturgia nacional, con una producción hermosa, porque mezcla lo real con la poesía, con una particularidad que hoy día encontramos bastante comúnmente en los autores jóvenes, que tiene que ver con cómo estructura, con monólogo metido en medio de una escena realista, una serie de cosas como técnicas, pero con un nivel, con un vuelo poético muy hermoso. Y él está radicado silenciosamente en España. Y desde España él escribe sus obritas, que son para morirse.
Como por ejemplo Lo Innombrable. Rodrigo, un tremendo beso, un gran abrazo para ti. Gracias por este diálogo en Escaparate de Radio Universidad de Chile. Reiteramos, miércoles, jueves, domingo, 7 de la tarde. El sábado a las 21 horas, 9 de la noche, hasta el 27 de marzo en la sala del GAM, que está en Alameda 227.
Muchas gracias por la invitación.
Al contrario.
Un abrazo para todos.
Gracias por la simpleza a ti, Rodrigo. Chao, chao.
Ya, adiós.
Diálogo entonces con Rodrigo Pérez, actor de Lo Innombrable. Les decía en un comienzo, el director de esta puesta en escena, Nacho García, te hago la misma pregunta que le hice a Rodrigo al comenzar el diálogo. El mayor desafío para ti al enfrentarte a este montaje, Lo Innombrable, hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral.
Mira, yo creo que lo más desafiante fue
básicamente como el poder lograr que se hiciera realidad la estructura escenográfica, ¿no? Estamos hablando de una estructura escenográfica de 8x8 con 7 metros 15 de altura. Entonces, si comparo con las otras dos obras que también tienen otros dos aparatos estéticos, ¿no? También creados.
¿Tú te refieres a qué? ¿A cuáles otras dos obras?
Me refiero específicamente al Intentar No Construirlo, nuestra primera obra, que se estrenó en 2011, y a la segunda obra, que es El Delirio Dúo, que se estrenó en 2017.
Lo Innombrable es una trilogía, pero en el fondo. Se cierra la trilogía.
Exactamente.
¿Ya?
Es una llamémoslo como una trilogía de aparatos, ¿no? Aparatos que de alguna forma buscan generar una experiencia teatral en los espectadores y que en nuestro caso, para poder generar esta experiencia, pensamos o planteamos, me imagino que las soluciones pueden ser muchas, pero nosotros planteamos de que es la estructura escenográfica la que lidera todos los otros recursos que habitan en una puesta en escena, ¿no? Ya no es el texto digamos, como el recurso primordial, como suele ocurrir en la mayoría de las obras, sino que viene a ser esta estructura escenográfica la que supedita todo el resto. Y por tanto, el texto se crea en base a la estructura escenográfica, las luces se hacen a partir de la estructura también. La actuación de Rodrigo tiene que ver con la estructura escenográfica. Está todo está envuelto para que finalmente este aparato estético cobre vida, se podría decir.
Ahora uno podría pensar, por el tema que toca este montaje, Lo Innombrable, estamos dialogando con su director a esta hora en Escaparate de Radio Universidad de Chile, Nacho García. Uno podría decir, a ver, hay una puesta en escena que debe ahogar al verla, ¿o no?
Mira, de alguna forma hay como una especie de volver al público más que ahogarlo, yo creo que no hacerlo, no dejarlo
provocarlo,
no dejarlo solamente contemplativo frente a lo que está percibiendo, ¿no? Yo creo que la búsqueda de hecho es justamente tratar de que este ser espectador, me refiero específicamente, se vuelva un ente activo durante la representación, y de ahí que las estructuras en sí, todas ellas, incluyendo esta última de Lo Innombrable, tienen ciertas características en su interior que hacen que el espectador no esté sentado, cómodo, necesariamente como, y aquí viene en base, o sea, básicamente como el gran cambio, que ya no está el hecho como de tener el escenario a un lado y el público al otro, sino que el público está dentro de la estructura. Y con esto también condiciona su percepción de la obra de arte.
Nacho, ahora, si esta es una obra que habla digamos, del rechazo que ha tenido en distintas partes del mundo y el rechazo manifestado en distintas formas, como persecución, hablábamos delante con Rodrigo Pérez, represión, tortura, asesinatos para la disidencia sexual, ¿por qué un solo actor en escena para mostrarlo todo y no distintos actores y actrices para mostrar las distintas disidencias sexuales? ¿Qué gana el montaje con un solo actor?
O sea, bueno, de partida yo creo que para Rodrigo es un gran desafío, porque de alguna manera él está interpretando a varias voces a través de su propia voz, ¿no? Yo creo que ese hecho ya de que haya un cierto desafío actoral, a mí me parece mucho más interesante que el poblar el escenario o esta estructura, en este caso, con distintos actores o actrices, ¿no? Como que me parece más interesante el desafío, ¿no? Uh-huh. Ya la estructura es un desafío y, por tanto, lo que esté adentro tiene que ser también desafiante. Y, por ende, nos pareció con Juan Claudio Burgo, el dramaturgo de la obra, que era lo más pertinente en este caso, dejarle a un actor o actriz, en este tramo, ahí buscando ser actor, actriz, hasta que finalmente dimos con Rodrigo, la persona que hablase por todos, ¿no? Por todas estas voces disidentes que han sido maltratadas en el tiempo.
Ahora una pregunta más personal, Nacho García, director de Lo Innombrable. ¿Tú sientes que la disidencia sexual tiene rechazo simplemente porque no es parte, es una de las partes que no está en lo establecido de la sociedad, o tiene alguna particularidad de lo no establecido dentro de la sociedad para generar rechazo en algunos sectores?
No sé si te entendí bien la pregunta, para ser honesto. ¿Me la podrías repetir?
No, claro, si la dice a lo establecido siempre, digamos, a lo que está establecido es lo que hay que seguirle el rumbo dentro de esta sociedad. Lo que se sale de lo que el poder ha decidido normalmente es como rechazado, ¿no es cierto? Y dentro de ese rechazo, ¿algo particular con las disidencias sexuales te consulto para ti?
Mira, yo creo que básicamente que cuando hicimos la investigación, porque antes de que se hiciera el texto, tuvimos que hacer como una especie de rastreo por todo lo que se refiere a maltrato, tortura y asesinato a disidencias sexuales, yo diría como en medio de regímenes autoritarios, ¿no? Que propician algo así, ¿no? En esa búsqueda, en ese rastreo, nos encontramos con muchos documentos, con muchos testimonios, no solamente en Chile, sino que en el mundo, que de alguna forma daban cuenta de lo que ocurría, ¿no? Te hablo yo como de ensayos, de informes, de tesis, de testimonios en sí, que de alguna forma revelan esto que ocurre, ¿no? Ahora, todo eso está complementado también, y tal vez podría con esto responder un poco más la tu pregunta, uh-huh, con un ensayo de Foucault, de Michel Foucault, que es La historia de la sexualidad, en donde de alguna forma comenta en pocas palabras como el hecho de que son los mismos regímenes autoritarios los que hacen que estas cosas se den y que sean como casi abordadas como naturalmente por la sociedad, ¿no? Y que económicamente también este rechazo también tiene que ver con un aspecto económico, ¿no? Esto es explorado como en varios ámbitos, ¿no? Pero nada, eso es lo que te puedo decir por lo pronto, ¿no? Hay acto igual que decir al respecto, es algo que no está solucionado y de lo cual siguen pasando cosas. De hecho, uno de los textos que también aparecen en la obra tiene relación con un hecho sucedido durante en plena, ¿cómo se dice?, estallido social aquí en Chile, ¿no? Entonces, por eso que hablamos que son cosas que siguen ocurriendo y que de alguna forma la obra habla como de una especie de basta ya, ¿no? Y al mismo tiempo plantea esta estructura como una especie de memorial en la cual los espectadores van a ir a ser parte de esta obra, ¿no? Como desde un lugar de recogimiento, ¿no?
De acuerdo. Bueno, solamente agradecerte, Nacho García, director de Lo Innombrable, y reiterarle a las auditoras, auditores de Escaparate, de Radio Universidad de Chile, que pueden ver este montaje hasta el 27 de marzo en el Centro Cultural GAM, Gabriela Mistral, Alameda 227, miércoles, jueves y domingo, 7 de la tarde, y el día sábado a las 9 de la noche.
Te corrijo.
Por favor.
Son miércoles y sábados a las 9 de la noche y domingo a las 8.
Ah, qué bueno.
Los cupos se están acabando, para nuestra alegría.
Fantástico.
Los cupos se están agotando y se están ya conversando con GAM la posibilidad de generar otros horarios, de los cuales no tengo idea todavía. Pero ahí, para que la gente esté como pendiente,
atenta. Por favor, ya, pero qué bueno que me corregiste, Nacho. Entonces me dice que es miércoles y sábado a las 9 de la noche.
Exacto.
Y jueves y domingo a las 7 de la tarde.
Y solamente domingo a las 8 de la noche.
Ay. Entonces, a ver, corrijamos todo, viejo, para que la gente que nos está escuchando no se vaya a olvidar. Miércoles y sábado, 9 de la noche.
9.
Y domingo
a las 8.
A las 20 horas, perfecto.
A las 20 horas, sí.
¿Qué pasa?
Como te digo, igual es muy probable que la gente se pille con varios días ya agotados. Pero para que sepan, igual se está en este minuto
negociando la posibilidad de seguir. Ya, y lo otro para que quede bien claro, no es de miércoles a sábado, es miércoles y sábado a las 21 horas y domingo a las 20 horas, Alameda 227, hasta el 27 de marzo, la obra Lo Innombrable. Y muchas gracias a Nacho García, su director, por este diálogo en Escaparate. Un abrazo, Nacho.
Vale, gracias a ti, que estés muy bien. Chao.
Muchísimas gracias, queridas auditoras, auditores, por la sintonía de Escaparate en la Radio Universidad de Chile. Escaparate que pueden volver a escuchar simplemente ingresando a la página de nuestra emisora, volver a escuchar. Pueden poner ahí Escaparate o cualquier programa de Radio Universidad de Chile. Cómo no agradecerte a ti, querida Camila González, tan necesaria tu presencia en el aspecto técnico en nuestro Escaparate. Volvemos la próxima semana al 102.5 FM. Muchas gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.